García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles santo ya, ¿eh? ¿Preparado para coger carretera y manta? Mira, de entrada te aviso que lo de la manta parece que en general no te va a hacer falta, enseguida te lo amplío en mediodía. COPE, en cuanto a la carretera, pues la carretera ya es otra cosa, ¿eh? Porque un clásico de estos días son también los atascos. ¿Que cuál es la mejor hora para salir? Pues si yo lo supiera, ya te digo que no estaba aquí. Lo que sí te puedo decir es que, como tú, otros 10 millones de personitas en España van a coger el coche entre las 3 de esta tarde y el próximo lunes. Así que cuando salgas, sal con paciencia y sobre todo con mucha calma. Por cierto, que si vas a coger el coche, lo otro que te interesa es saber a cuánto están los combustibles. Mira, ahora mismo de media, el litro de gasoil está a 1,80, el de gasolina roza el 1,60. Hoy, por cierto, el barril de petróleo, el de Brent, ha cotizado por debajo de los $100. Las bolsas también se han animado después de que Donald Trump haya dicho esta noche que espera terminar con la guerra de Irán en 2-3 semanas, y a la espera de lo que diga en la declaración anunciada para esta noche, según la Casa Blanca, un anuncio importante sobre esa guerra. De entrada, en una entrevista al diario británico Telegraph, lo que ha dicho Trump es que está considerando seriamente sacar a Estados Unidos de la OTAN. Te lo contamos todo en mediodía, pero como te decía, ahora mismo lo que más te preocupa es el precio de los carburantes, que siguen siendo altos, ¿eh? Gasolina, gasoil, y motivo más que suficiente para pensarte eso de coger el coche más de la cuenta. Pero por si eres de carácter derrochador y no tenías pensado echar el freno, no te preocupes, la Unión Europea lo ha hecho por ti.
Y para reducir la demanda de energía, la Agencia Internacional de la Energía recomienda medidas como trabajar desde casa siempre que sea posible, reducir los límites de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o adoptar prácticas de conducción eficientes para vehículos comerciales y de reparto de mercancías.
Acabas de escuchar al comisario europeo de Energía explicando la receta que todos los europeos deberíamos empezar a aplicar para ahorrar una energía que ahora mismo no nos falta, pero que en el caso de que la guerra de Irán se alargue, puede que sí. La receta es esa, pues más teletrabajo para evitar desplazamientos, invertir en instalaciones más eficientes que permitan ahorrar energía y poner límites a los conductores, reducir, por ejemplo, 10 kilómetros por hora la velocidad de las autopistas. Y luego está lo de evitar el avión, especialmente para trayectos cortos, y en esto el gobierno lleva ventaja. Ella aprobó una ley que contempla estudiar cómo se pueden reducir los vuelos domésticos que tengan alternativa en tren y duran menos de 2 horas y media, y en teoría antes de junio nos deberían contar ¿qué sale de ese estudio? Y todo esto tan eco, tan respetuoso y tan guay en la teoría suena muy bien, pero luego en la práctica
está esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que te tienes que desplazar y te tienes que mover, si no te quedas en casa. Y hay que avanzar.
Esto es una pasajera a punto de coger un tren hoy en Atocha. En la práctica lo que tenemos es resignación, ¿eh?, ante un tren que genera más dudas que certezas y que a veces da más problemas que soluciones, con reducciones de velocidad, con tramos cortados y fecha de restablecimiento, que les voy a contar yo a los usuarios del AVE Málaga-Madrid. En plena Semana Santa sigue cortada la línea directa, con averías, con anulaciones y sobre todo con una imagen que se ha dañado tanto, sobre todo después de la tragedia de Adamuz, que ha hecho que haya gente que prefiera otra vez coger el petate y pegarse una paliza en autobús. El uso del transporte público, haya o no guerra, tengamos o no un panorama energético complicado, es una buena opción, siempre, eso sí, que el transporte que se nos dé funcione y que lo haga con garantías.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ya con Daniel Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes.
OTAN.
Donald Trump está considerando seriamente abandonarla. Así lo ha asegurado en una entrevista al diario británico The Telegraph. El presidente de Estados Unidos dice que la alianza es un tigre de papel.
Bolsa.
El IBEX 35 comienza el mes con una subida contundente de hasta el 3% y supera los 17.500 puntos. Un alza que comparte con el resto de bolsas internacionales después de que precisamente Donald Trump confirme de que el final de la guerra está cerca.
Eutanasia.
La administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, según ha podido confirmar COPE. Estados Unidos pide a la embajada en Madrid recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.
Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado la ha citado a declarar junto a su exasesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barabés. El instructor le reúne para encaminar la causa hacia un jurado popular por 5 delitos, entre otros, la supuesta supuesta malversación de caudales públicos.
Y como no, procesiones.
Entre otras muchas, Ángela, la Esperanza y el Cristo Negro procesionan en Cáceres, el Cristo de las Injurias en Zamora, las Tres Caídas y los Castillos en Mérida, Vía Crucis y Luz de Tinieblas en Palencia, cinco procesiones más en Valladolid y la liberación de un preso indultado por la Cofradía de Jesús el Rico en Málaga.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
Siguen las reacciones a los cánticos contra musulmanes en el partido de España.
Los cánticos de musulmán, el que no vote en Cornellá, en el partido España-Egipto, han tenido repercusión no solo en España, sino en el resto del mundo. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación, el Ministerio de Educación ha condenado los hechos, al igual que hicieron la Federación, el seleccionador y algunos de sus jugadores. Y lo último es un comunicado del Español. Cuéntanos, Quique Iglesias.
El Español, que califica los hechos de ayer como reprobables, censurables e inaceptables, también expresa en su comunicado su profundo malestar ante la campaña de desprestigio gratuita hacia la afición perica, campaña según ellos injusta, excesiva y desproporcionada para todos los que están opinando que solo la gente que ayer era del Español y también de La Roja fueron los que insultaron al Islam en Cornellá durante el España-Egipto.
Estamos a la espera de una reacción de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA o de la propia FIFA, sobre esta situación. Además, los repescados para el Mundial son Bosnia, Turquía, Suecia, Chequia, Irak y Congo. Destaca la eliminación de Italia, que no jugará su tercer Mundial consecutivo.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
De noche, usa gafas de sol.
Pues de todo lo que tenemos encima de la mesa este miércoles santo, que no es poco ni poco importante, es probable que ahora mismo haya dos cosas que te tengan más en vilo que otras. La primera, ¿a qué hora cojo el coche hoy para evitarme un atasco monumental? Y la segunda, ¿me va a hacer buen tiempo allá donde vaya? Pues vamos a intentar responder a estas dos cuestiones, que es un asunto casi nacional de aquí al próximo lunes. Vamos a empezar, si te parece, por las carreteras, ya que tráfico espera 10 millones de desplazamientos estos días. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, precaución, accidente dificulta la salida ya de Madrid por las 6 en Majadahonda, y también la avería de un vehículo de grandes dimensiones se está complicando la A5 en Santa Cruz de Retamar, ya dirección Extremadura, con más de 10 kilómetros de retenciones. Se complican también la salida ya por la A3 en Rivas, Fuente Idueña, Tarancón, Villarrubio, todo ello dirección a la Comunidad Valenciana, también en la autovía A4 en zonas como Pinto, Seseña, Ontígola y Valdepeña, ya dirección Andalucía, y también en Madrid de salida por la A1 en el circuito del Jarama y la A42 en Torrejón de la Calzada. Dificultades también en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla y ya en Málaga, en la AP7 en la zona de Mijas, Fuengirola, de entrada a Málaga capital.
Bueno, pues así están ahora mismo las carreteras. Es verdad que lo peor empieza a las 3 de la tarde. Si has preferido esquivar los atascos y has elegido el avión, tienes que tener en cuenta que hoy es la segunda jornada de huelga del personal de tierra y que afecta a 12 aeropuertos españoles. Como ocurrió el lunes, los paros se hacen en tres franjas diferentes y ahora mismo estamos en la segunda, que va de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aunque el paro afecta a más de 3.000 trabajadores que están convocados, los problemas que se están registrando son fundamentalmente de cintas transportadoras colapsadas y de retrasos, pues a lo mejor en las salidas en Madrid, Barcelona y Valencia. No se están produciendo cancelaciones, ya que la huelga no afecta ni a los pilotos ni al personal de cabina. Es más, para estos días de Semana Santa en los aeropuertos se han reforzado. Las aerolíneas que operan en Madrid, Barajas, por ejemplo, han programado 7.067 vuelos, que es un 4% más que el año pasado. Renfe, por su parte, también ha reforzado sus servicios con 12.300 trenes más circulando y con especial atención en las conexiones de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Valladolid. Precisamente en la estación de Atocha está ahora mismo nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Cómo está por ahí la situación? ¿Mucho ajetreo?
Mucho, mucho ir y venir de maletas. Muchas carreras para no perder el tren en este miércoles santo, que concentran solo hoy, fíjate, Ángela, solo hoy,
¿sí?,
400 llegadas y salidas aquí en Atocha y en la estación de Chamartín. Pedro viene de Miami, va a Villena, e Inmaculada va a pasar estos días de vacaciones con su familia en Ciudad Real. Los dos viajan tranquilos y con confianza en el tren, 2 meses y medio después de la tragedia de Adamuz.
Pienso que lo que tenga que pasar va a pasar. O sea que no hay que cerrarte puertas a nada. Yo pienso que eso puede pasar. no hay que tener miedo a todo esto. Tengo miedo a los aviones y eso que es el medio de transporte más seguro que al tren.
Está esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que te tienes que desplazar y te tienes que mover, si no te quedas en casa y hay que avanzar. A ver, ese a veces yo he ido a Sevilla y, bueno, que hacía unos meses que habíamos ido a Sevilla. ¡Ojo, qué casualidad, madre mía! Y como que te paras a pensarlo, ¿no?
Bueno, pues tanto Pedro como Inmaculada nos dicen, Ángela, que entienden los retrasos habituales ahora en los trenes al desplazarse a menor velocidad. Paciencia, porque desde hoy hasta el próximo lunes de Pascua están programadas más de 6.200 operaciones en toda la red ferroviaria española. Solo hoy va a haber 1.200.
Pues la verdad es que sí, que al final es que tampoco queda otra que resignarse. Gracias, Ramón.
Gracias, un abrazo.
Resignarse ante posibles retrasos y posibles problemas y también a encontrarnos a mucha gente en todos sitios. Bueno, esto en cuanto al transporte. Te decía que hay otro asunto de estado. Gloria López Nadal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Y es el tiempo de momento y hablando así en general, no nos podemos quejar. ¿Vamos a seguir así de bien lo que queda de Semana Santa?
No nos podemos quejar, Ángela, sobre todo si tenemos en cuenta que los dos últimos años la lluvia nos echó por tierra gran parte de la Semana Santa. Así que aunque haga frío, pues que es una cosa mucho más llevadera que la lluvia, no nos vamos a engañar y nos vamos a resignar.
Pues sí.
Eso sí, hoy no hay que olvidar que este miércoles 4 comunidades autónomas están bajo aviso por temporal marítimo y fuertes vientos. Es el caso de Baleares y Cataluña, que están en nivel naranja, es decir, en peligro importante ante rachas de viento que van a superar los 80 kilómetros por hora.
Y que déjame que te diga que se están llevando de lo peorcito esta Semana Santa, Baleares
sí,
y Cataluña,
sí.
Sobre todo por el viento, la lluvia también, pero el viento, son las
y
que están
es
en alerta.
Y que es muy peligroso.
Sí,
entonces, claro, pues de ahí ese aviso naranja y ese aviso amarillo también por viento, que aunque no va a soplar tan fuerte, puede llegar hasta los 80 kilómetros por hora en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Uh-huh. Así que ojo, de hecho, alguna procesión, ya hemos contado aquí, no ha podido salir estos días, no porque no lloviera, sino porque hacía mucho viento. Pero la buena noticia es que, como decimos, no va a llover a partir de ahora en ningún punto del país y además va a hacer un poquito más de calor, que también se agradece. Nos lo cuenta el meteorólogo Rubén del Campo.
Del Jueves Santo al lunes de Pascua predominará en España el tiempo estable, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso. Los valores diurnos, de hecho, probablemente serán superiores a los habituales para la época del año, más propios de mayo, entre el sábado y el lunes. Habrá que tener en cuenta también el viento intenso en el nordeste peninsular y Baleares, que en estos próximos días va a seguir soplando con fuerza.
Jo, pues es que apetece, ¿no? El calorcito y la subida de temperaturas porque son días de fiesta, salimos más y viene mejor para disfrutar.
Y porque estamos en primavera.
Porque estamos en primavera, porque llevamos una de borrascas, hija,
claro.
Que es que no hemos visto el sol ni pidiéndolo, por
¿dónde
favor.
¿Dónde está la primavera de verdad?
Efectivamente. Bueno, por esa parte lo tenemos, por ahí todo bien. Problemilla, bueno, pues que esta Semana Santa está todo un poquito más caro una vez más. El conflicto en Oriente Medio, el encarecimiento de los combustibles, la presión sobre los costes energéticos, sobre los alimentos también, los problemas con el tren, bueno, muchos factores en contra. En cualquier caso, las previsiones de ocupación en España varían, efectivamente, como siempre, según la región y según el tipo de alojamiento, pero en términos generales se está situando entre el 65% y el 90%, que no está mal, Gloria.
Claro, las reservas de última hora están siendo la tónica general y están viniendo motivadas precisamente por ese buen tiempo que se ha quedado para el final de la Semana Santa. Eso sí, los que hayan elegido Cataluña como destino estos días se van a encontrar con un extra que a lo mejor no se esperaban, que es una tasa turística más cara. Hoy entra en vigor un incremento de las tarifas autonómicas y municipales. El coste total por noche va a depender del tipo de alojamiento y se compone de dos partes, la tarifa de la Generalitat y el recargo municipal que hace cada ayuntamiento. Uh-huh. En algunos lugares, ojo, se va a alcanzar hasta los 12 euros por persona y noche.
Jolín, que no está mal.
Que es un pico importante a tener en cuenta. Y este, claro, es un asunto que siempre crea polémica, tanto entre los turistas como entre los propios vecinos que ven cómo estos días reciben un aluvión de gente. Pero es verdad que los expertos lo tienen bastante claro. Ricard Santomá es profesor e investigador de la Escuela de Negocios IQS y nos explica a COPE que está bien que estas tasas existan porque es una forma de que los que vienen de fuera, oye, pues contribuyan un poquito al gasto de los servicios que consumen.
Hay unos beneficios sobre todo para el sector privado que se beneficia de esta actividad turística, pero luego el resto de ciudadanos tienen que asumir el exceso de costes que supone a nivel de servicios públicos, de limpieza, seguridad, contaminación, etcétera, etcétera. Tiene que asumir el habitante local y por lo tanto que el turista contribuya con estos servicios que consume, pues yo creo que es justo para todo el mundo.
Bueno, lo cierto es que con tasa o sin tasa, lo que nos dicen los expertos es que esta Semana Santa nos va a salir un 18% más cara. Lo cierto es que tenemos por delante 4 días libres, que al menos tenemos buen tiempo, ganas de descansar y habrá que disfrutarlo. Este paso, Gloria, va a salir más barato y se va a hacer a la luna.
Pues yo me iría encantada, ¿eh?
Gracias, Gloria. De hecho, es que ya sabes que si nada lo impide, esta madrugada el hombre vuelve a la luna. La verdad es que no va a ser esta vez un pequeño paso para el hombre, ni grande tampoco, porque a diferencia de lo que pasó en 1969, esta vez los astronautas que viajan a la Luna no van a bajar de su nave, o más bien el cohete tripulado, que esta noche a las 12:24, hora peninsular española, se prepara, se va a separar de la plataforma del complejo de lanzamiento 39B que hay en Cabo Cañaveral, en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y así, más o menos, será como 4 motores se pondrán en marcha, cruzará la órbita terrestre para 2 minutos después desprenderse de sus 2 propulsores laterales y empezar a dar la primera vuelta a la Tierra, y los 4 astronautas que astronautas que van dentro a 2.500 kilómetros por hora, 74.000 kilómetros del suelo que pisamos, cumplirán un sueño que es pues un poco el sueño de todos.
I tell a story which is one that my dad told me before the Apollo missions when he was just a very little boy. He was looking up at the moon with his mom and his mom said to him.
Cristina Koch es una de las 4 que viajan allí, la primera mujer que ha participado. Decía que cuando su padre era pequeñito le decía a su abuela cuando miraba la luna, "Mira, abuela, la luna", y le decía, "Nunca llegaremos allí". Dice, "Hoy su nieta, su hija va a llegar hasta la luna". Koch está acompañada por 3 hombres, Reid Wiseman, Victor Glover, que es afroamericano, el primero también afroamericano en viajar a la luna, y otro que es canadiense, también primer no estadounidense, por lo que esta misión tiene también mucho de emblemático. No es verdad que se van a quedar con las ganas de poner un pie en la luna, pero van a estar más cerca que nadie en más de medio siglo. La misión durará 10 días, aunque solo tendrán 3 horas para estudiar la superficie de la luna, la cara oculta. Lo más difícil, pues la vuelta. Para entrar en la atmósfera, la cápsula puede caer a 40.000 kilómetros por hora y soportar temperaturas de hasta 2.000 grados. Es un poco el resumen de la misión Artemis II con la que la NASA y Estados Unidos quieren recuperar el esplendor del pasado, sobre todo ahora que China va ganando terreno, pero que ha contado también con tecnología fabricada en Europa y en España. Es más, es la primera vez que una empresa de fuera de Estados Unidos construye uno de los elementos básicos, como es el sistema que va a dar soporte vital a esos astronautas: agua, aire, electricidad y una temperatura confortable, que son vitales para estar fuera de la Tierra. Empresas españolas han participado también en la previa, en el desarrollo de la misión, y lo van a hacer también durante esa misión. Es más, Artemis II se va a seguir con la misma atención en Cabo Cañaveral como en la Avenida Camino de los Descubrimientos de Sevilla, donde está la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de allí de Sevilla. ¿Por qué te digo esto? Pues porque en el tejado se ha instalado una antena de casi 2,5 metros de diámetro que va a monitorizar toda esa misión que va a llevar al hombre de vuelta a la luna. Rafael Vázquez Valenzuela es catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nada, pues aquí pendientes de esa misión, pendientes de esta madrugada, de lo que pueda pasar. ¿Cuál es vuestro papel? ¿En qué consiste vuestra participación?
Bueno, pues nosotros tenemos aquí, hemos instalado una antena de vigilancia espacial, y el objeto de esta antena es ayudar en lo que es el posicionamiento de la nave Orión de la misión Artemis. Es decir, ayudar a obtener con más precisión la posición de la nave en su trayectoria.
Pues entiendo que son horas de ciertos nervios, ¿no?
Hombre, por supuesto, el lanzamiento es esta medianoche y nosotros empezaríamos a funcionar más o menos a partir de las 3 de la madrugada si todo va bien. Cierto es que puede ser que se posponga el lanzamiento por las condiciones climatológicas, en cuyo caso hay más ventanas mañana, pasado y otros días.
¿Y cómo se viven estas horas previas, más allá de los nervios? Imagino que mucho trajín, además en días complicados por la Semana Santa.
Sí, la verdad es que se pospuso la misión porque en principio era en febrero, luego en marzo, y al final pues hemos llegado a estas fechas. y han coincidido con una semana bastante ajetreada en Sevilla. Al mismo tiempo también está muy tranquila la escuela, porque ahora mismo los alumnos están de vacaciones académicas.
Claro, eso es verdad. ¿Cuántos participáis?
Bueno, esto es una colaboración público-privada con la empresa Integrasis. Por parte de ellos son unas 10 personas, por parte de la universidad. Bueno, pues está el grupo de ingeniería aeroespacial y la cátedra de vigilancia espacial, que es la que yo dirijo. Y aparte también contamos con algún alumno, un alumno doctorado y luego otro alumno que está haciendo su trabajo de fin de grado en temas relacionados con la antena.
Jolín, ¿y cómo os eligieron? O sea, ¿cómo os pusieron en el radar de una misión tan importante como esa vuelta del hombre a la Luna 50 años después?
Bueno, la NASA solicitó la participación de entidades y nosotros junto con la empresa Integrasis solicitamos la participación y fuimos elegidos, lo cual pensamos que también es un poco un premio a nuestra trayectoria en vigilancia espacial, la cual ya tenemos experiencia en otros proyectos, no con la NASA, pero sí con la Agencia Espacial Española y Europea.
Hombre, un premio enorme, vamos, yo no entiendo demasiado, pero entiendo que te llame la NASA y que confíen en ti para algo así, debe ser muy importante. Me dices que nunca habíais trabajado antes con ellos, con la NASA, pero que sí habéis hecho otras operaciones de envergadura.
Sí, a ver, no de este estilo, evidentemente, primero porque una misión como Artemis no se da todos los días, la vuelta a la Luna es un hito muy importante que no sucedía en 50 años. Pero bueno, sí, otro tipo de misiones, más que misiones, proyectos de seguimiento espacial, sobre todo en órbita baja, más cerquita de la Tierra, pero no por eso menos importante.
Oye, háblame un poquito de esa antena, porque para los que no tenemos mucha idea de cómo funciona, ¿cuál va a ser su papel concreto? O sea, ¿cómo se va a trabajar con esa antena?
Muy bien, la antena, bueno, tiene unos 2,5 metros de diámetro, bastante grande. Y la idea es la siguiente: la NASA nos envía una previsión, digamos, de cuál va a ser la trayectoria, de forma que sabemos a dónde apuntar la antena. Ajá. Y se recibe una señal que manda la nave. Esta señal, uno puede pensar un poco en lo mismo que pasa cuando uno escucha la sirena de una ambulancia, el sonido de la ambulancia cambia según se acerque o se aleje. Esto se llama el efecto Doppler. Digamos, es un cambio en la frecuencia de la señal. Y eso se puede usar para tratar de determinar la velocidad de la nave, y con la velocidad se puede determinar la posición con bastante precisión. Entonces nosotros le mandamos este dato procesado, este Doppler, que se llama así, a la NASA para que ellos ya, nosotros y las otras 34 entidades solicitantes, le mandamos estos datos y ellos pueden determinar la órbita con muy gran precisión gracias a estos datos.
¿Hay más antenas puestas en otros puntos del mundo?
Efectivamente, hay 34 entidades participantes. Quizás podríamos reseñar otras universidades. Somos la única en España, hay otra en Europa, en Suiza, en Zúrich. Y luego universidades en Japón, Canadá y Estados Unidos. Quizás la de Estados Unidos más conocida es la de Berkeley, al lado de San Francisco.
¿Y por qué Sevilla?
Bueno, nosotros lo solicitamos y ellos nos lo dieron. Quizá ahora mismo... con el tema de la Agencia Espacial Española, que se ha ubicado en Sevilla, pues bueno, se le está dando más importancia a las operaciones especiales aquí, espaciales. También de reseñar la colaboración de la empresa Integrasis, que también, bueno, básicamente ha instalado y montado la antena.
Y es española también.
Ha sido una gran ayuda, evidentemente. Por supuesto, española, sí.
Qué maravilla, marca España, donde la haya. Bueno, esperemos que sea la primera de muchas. No sé si contempláis seguir intentando colaborar con la NASA.
Por supuesto, en las futuras misiones, si vuelve a existir esta oportunidad, pues seguiremos solicitándolo, por supuesto.
Pues nada, desearos que vaya súper bien esta noche. Si no es esta noche, se tiene que aplazar por el tiempo, pues cuando toque, Rafael. Pero ha sido un placer tenerte con nosotros en esta previa a ese lanzamiento de la misión Artemis II, que va a suponer la vuelta del hombre a la Luna más de 50 años después. Rafael Vázquez Valenzuela, que es catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Sevilla, en cuyo tejado se va a instalar una de las antenas que va a monitorizar esa operación. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, ayer tenía que ser un un día de fiesta. La selección española de fútbol volvía a Barcelona. La ilusión y las ganas eran tremendas. 37.000 espectadores que llenaron el estadio de Cornellà al Prat del Español para animar a nuestra selección, a España, en el que era el último partido, ha sido, de hecho, el último partido antes de la cita mundialista. El ambiente de entrada era inmejorable. Suena el himno, todos cantando, silbando, sacando las banderas, que es una imagen además que los que somos de Barcelona no hemos visto habitualmente. Así que nada, un momento de mucha emoción y de mucha felicidad. Pero todo se torció, ¿eh? El partido disputado ayer entre la selección y Egipto se vio marcado desde casi el principio por cánticos racistas y pitos al himno del país africano. Las reacciones fueron inmediatas, como te puedes imaginar, de todas partes, ¿no? No solo por el comportamiento intolerable, sino por lo que dice de nosotros, por cómo daña la imagen de España.
La desgracia es que los que están haciendo eso fuera nos representan a todos, ese es el problema.
Y que todos los que estáis en la grada habéis escuchado eso, o sea, que se ha escuchado bien.
Tres veces. ¿Verdad?
Lo que quiero decir es que, ¿qué más da del equipo que sea el que grite eso? ¿Qué?
No, y lo lamentable es que son todos unos cernícalos y seguramente claro. Que muchos de esos cernícalos no saben.
La primera reacción, pues, aquí en COPE de nuestros compañeros que estaban narrando el partido en tiempo de juego, lo que decían es vote, vote, vote musulmán el que no vote. Bueno, la Federación Española de Fútbol y la megafonía del propio estadio recordaron rápidamente a los aficionados que estos cánticos son sancionados y además multados. De hecho, lo último de esta mañana es que los Mossos d'Esquadra ya han abierto una investigación, lo están investigando. Además, bueno, después del encuentro, esos cánticos fueron criticados, rechazados por los jugadores y también por el seleccionador, por Luis de la Fuente.
Yo creo que lo que opinamos todos, ¿no? Yo, total y absoluta repulsa ante cualquier actitud y xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Y me uno, insisto, a las palabras, no he oído al presidente, pero entiendo que habrá sido también en esta línea. Y en cualquier caso, es lo que yo pienso, así que intolerables.
Claro, otra vez el fútbol empañado por una actitud que no debería de verse en un estadio de fútbol ni en ningún sitio, además, que empaña algo con unos valores tan buenos como es el deporte. Cristina Pulido es profesora de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le hemos preguntado qué hay detrás de estos cánticos.
En el fondo lo que hay es un tipo de socialización que se activa donde el discurso racista o de odio se normaliza e incluso se considera que es lo que genera popularidad. Y esto es producto de la impunidad de los discursos de odio que vemos tanto en el campo como vimos ayer, pero también vemos cada día en las redes sociales y en otros espacios.
Claro, va más allá de los campos de fútbol. ¿Somos un país racista? Pues seguramente no, nos dice. Lo que pasa es que los que gritan, los que hacen ruido, lo hacen muy fuerte.
Son más las personas que están en contra de este tipo de situaciones y lo que es necesario es visibilizarlo. También desde los medios debería visibilizar todas las personas que estuvieron en contra de este hecho, promoviendo la difusión precisamente este tipo de actuaciones que sí logran los mejores resultados y convivencia y rechazando la violencia venga de quien venga.
Por cierto que quedaron en empate 0-0 en ese partido España-Egipto. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. En Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, lo primero es que Estados Unidos, te lo estamos contando, se está planteando seriamente abandonar la OTAN después de que los aliados no respaldaran la acción militar estadounidense contra Irán. Dani Santos, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo ha dicho Donald Trump en una entrevista con el diario británico The Telegraph, donde ha definido la alianza como un tigre de papel que nunca le convenció. Una opinión, por cierto, que según él también comparte su homólogo ruso Vladimir Putin.
Vaya, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, como te puedes imaginar, ya tenemos las primeras reacciones, entre ellas la del primer ministro británico Keir Starmer.
Sea cual sea la presión sobre mí, sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
Después de estas palabras, Starmer ha anunciado que esta semana organizará una reunión de más de 30 países dispuestos a movilizarse para restaurar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, muy perturbado por la guerra en Oriente Próximo.
Bueno, es una guerra que sigue su curso. Las últimas noticias que tenemos es que el líder supremo, Mohammad Jamenei, no ha autorizado una negociación para poner fin a esa guerra. Esto es lo que ha dicho al menos Dani, un diputado iraní.
Independientemente, Ángela, de si autorizan o no esta negociación, Donald Trump ha confirmado que la guerra terminará en 2 o 3 semanas. Una previsión muy optimista que ha hecho que el IBEX 35 arranque este mes con una subida contundente de hasta el 3% y superando los 17.500 puntos.
Bueno, y más noticias relacionadas con Donald Trump, porque según ha podido confirmar la cadena COPE, la administración Trump, Estados Unidos, ha pedido una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, ya sabes, la joven de 25 años que la semana pasada recibió la eutanasia. Estados Unidos, según hemos podido saber, ha pedido a la embajada en Madrid, aquí en España, que recabe información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento. Gracias, Dani.
A ti, Ángela.
Y gran parte de los españoles pues están eso, ¿no? De vacaciones, se cogen hoy unos días libres. Mira, no es el caso del presidente del gobierno, que hoy ya está junto a su familia en su destino vacacional, que es el Palacio de las Marismillas en Doñana. Fíjate que Begoña Gómez estaba hoy citada en los juzgados de Plaza Castilla, tendría que estar allí a esta hora, pero las vacaciones en Huelva le han impedido acudir. Te recuerdo que está investigada por 5 delitos. Son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos, y que el juez que la investiga, el juez Peinado, la ha citado sobre todo para comunicarle a ella y a las partes su intención de que esta causa se juzgue con jurado popular, algo que quiere, por cierto, evitar a toda costa. Bueno, no ha ido, como digo, Begoña Gómez, pero sí su abogado y también uno que no está de vacaciones, que es Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Tú estás ahí en los juzgados de Plaza Castilla. ¿Novedades? ¿Han salido ya? ¿Siguen dentro?
Pues siguen dentro. Algo más de una hora llevan en sala las partes, defensa, acusaciones y fiscalía, con lo cual han entrado con unos 20 y pocos minutos de retraso y sobre el horario previsto, y el trámite pues se prevé que se esté alargando, porque evidentemente todas las partes intervienen ante el magistrado Juan Carlos Peinado, decidido a caminar la causa hacia el jurado popular, como tú subrayabas, por la supuesta comisión de 5 delitos, entre otros la malversación de caudales públicos. Hasta ahora pues no ha habido sorpresas en esta particular batalla que desde hace 2 años llevan el magistrado y esposa del presidente del gobierno, porque tanto Begoña Gómez como el resto de investigados pues han ausentado hoy de esta comparecencia. Seguimos pues aquí a las puertas de estos juzgados a la espera de novedades con el, por cierto, habitual camión de Hazte Oír dando vueltas.
Que es ya un clásico también.
Ya es un clásico, dando vueltas por aquí, por alrededor de esta Plaza Castilla, donde pega bastante el viento, por cierto.
Es ya un atrecho más. Oye, pues ten cuidado, no te vaya a poner malo ahora que estamos rematando aquí la semana.
Vamos a intentar evitarlo. Me está cuidando Toni Navalón.
Oye, qué bien, maravilloso. Pues nada, a seguir ahí. En cuanto tengas novedad, pues nada, pides paso y lo contamos en mediodía.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo, Ricardo.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Esto que escuchas es lo que escuchaban los venezolanos el pasado 3 de enero en Caracas. De madrugada se vieron sorprendidos por la irrupción de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El miedo inicial que lógicamente sintieron en ese momento se tornó en felicidad en cuanto se supo que los norteamericanos habían capturado ni más ni menos que a Nicolás Maduro. Pues eso, del miedo a la fiesta. De aquel día han pasado ya casi 4 meses de mucha incertidumbre porque el final del régimen chavista es verdad que no ha terminado de llegar. Ahora, José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Los venezolanos de todo el mundo afrontan su primera Semana Santa sin Maduro en el poder.
Eso es, y está siendo una Semana Santa, bueno, de mucha intensidad, claro. Los venezolanos viven bajo una durísima dictadura que a muchos de ellos les ha forzado a abandonar sus casas y a sus familias. Es el caso de Miguel, que se ha venido aquí a Galicia, donde se ha acabado ordenando sacerdote, y nos ha contado en COPE que, aunque ya se ha integrado las tradiciones de Vigo, la ciudad en la que reside, echa de menos la comida típica de allí y las celebraciones venezolanas.
Pues principales son los bruñuelos, el pescado seco, el chigüire, el dulce de lechosa. En fin, una variedad, también depende de la zona. Y hay una costumbre el domingo, al final de la tarde, domingo de resurrección, en que se hace la quema de Judas, que es un muñeco de trapo, un muñeco de tela confeccionado con anterioridad, con telas viejas.
Fíjate que es curioso, ¿eh? Cuando tú hablas con alguien que se ha tenido que ir de su país, sea la fuerza, como es el caso de muchos venezolanos, o sea por necesidades o por elección, muchos lo primero que echan de menos es eso, la comida, cómo estamos ligados a los recuerdos y a las sensaciones que nos producen los platos típicos de casa, ¿no? De tu casa. Bueno, en cualquier caso, es muy duro vivir estos días desde tan lejos.
Eso es, y eso que aquí en España por lo menos pueden venir a ver las procesiones, que es algo que también es muy típico allí en Venezuela, pero aquí en España pues ni digamos.
Sí, las tradiciones son parecidas, es verdad que el contraste no es tan grande.
Exactamente. Sin embargo, como nos cuenta Juan Yepez, que es presidente de la Conferencia de Religiosos de Venezuela, la CONVER, que vive en Caracas, no tiene nada que ver, dice, la forma de vivir las procesiones en España con la de Venezuela.
Acá en Venezuela, en cambio, no es que te acercas para ver la procesión pasar, sino que participas de ella, estés como estés, y pues para algunos no, ni siquiera es silencio, es también ir a rezar, ir a escuchar, a encontrarse también y valorar pues quizás otras cosas que durante el año no hace tan fuerte, no frecuente.
Claro, es que incluso en países donde las tradiciones son similares, pues siempre hay diferencias que te hacen recordar más pues eso, ¿no? Lo que es vivirlas en tu país o vivirlas lejos también de la gente a que quieres. Ahí en Venezuela, José, hasta de lleno están de hecho metidos ya en lo más importante de sus fiestas.
Sí, igual que aquí, porque su día grande en Venezuela es el miércoles santo, además, con la gran procesión del Nazareno, que arroja a miles y miles de personas a la calle, tanto que, como Juan nos dice, que es inabarcable. De hecho, admite que a la iglesia venezolana se le presenta un reto pastoral en Semana Santa, porque los venezolanos no le dan tanta importancia al Domingo de Resurrección, a la Pascua, como al Viernes Santo o a otros festivos.
Quizás se quedan allí impactados con el tema de la pasión y de la cruz, incluso algunos que lamentablemente pues no dan el siguiente paso de celebrar la Pascua, la resurrección, sino que permanecen en esa reflexión por un tiempo más. Entonces es interesante también eso porque incluso popularmente para algunos dicen la Semana Santa llega hasta el Viernes Santo, ¿no? Entonces allí todavía hay todo un desafío de evangelización que necesita el pueblo, ¿no?
Claro, es verdad que no es una Semana Santa cualquiera al final, aunque el país sigue metido en un régimen, además que está liderado por la mujer que era la vicepresidenta de Maduro, sí que hay cierta esperanza y ha cambiado la situación ahí. Es muy importante lo que pasó ese 3 de enero, como contábamos, cuando sacaron de allí a Nicolás Maduro y a su mujer. El régimen sigue, pero de otra manera, y tutelado además por Estados Unidos, ¿no? Quizá por eso esté siendo más fácil quizá lanzar un mensaje este año de esperanza, ¿no es así?
Sí, seguro. Desde luego, esa es la opinión de Juan, con el que hemos hablado en COPE. Está convencido de que hay esperanza, que nunca se ha perdido realmente entre los venezolanos, y se hará más evidente que nunca en estos días de Semana Santa que estamos viviendo, especialmente este Miércoles Santo, muy especial para Venezuela.
Sin duda alguna, el venezolano yo creo que no ha dejado de tener esperanza. No la deja de tener y yo creo que en los momentos en que se hace evidente las dificultades, pues tú se evidencia, ¿no? En la, externamente esa esperanza de que sabemos que Dios no nos deja solo, que Dios nos acompaña y que siempre hay algo más.
Qué importante eso de la esperanza, ¿verdad? Sobre todo en situaciones tan, tan complicadas como estas y que además no ves un final o no sabes cuándo la situación va a mejorar o va a cambiar. Así que ese mensaje es importante, esperanza.
Efectivamente, es al final lo que sostiene y más a los cristianos en estas fechas y bueno, durante todo el año. Es un sentimiento que comparten los venezolanos, forzados también a vivir en el exterior. Es el sentimiento que desde luego comparte Miguel, uno de los casi 700.000 venezolanos que viven aquí en España, como hemos dicho antes, en Galicia.
Un año especial, un año esperanzador, sin lugar a dudas, la gran inmensa mayoría de todos los venezolanos que estamos fuera y los que están dentro, es una Semana Santa, va a ser una Semana Santa y sigue siendo una Semana Santa totalmente diferente y llena de esperanza por los últimos acontecimientos, de eso no tengo dudas.
Y la esperanza, otra vez, son días de reunirse en Venezuela, en España y en todo el mundo donde se celebra la Semana Santa, de reunirse también con la familia, con los amigos, con seres queridos, algo que pues es evidente que tanto Miguel como esos 700.000 venezolanos que están aquí, que siguen teniendo familia en Venezuela, pues no van a tener, van a echar de menos ese poder juntarse pues con sus hijos, primos, abuelos, hermanos, con sus padres, con su familia, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, en una situación muy complicada, la distancia muchas veces también es un problema, ¿no? Y sobre todo la añoranza, ¿no? Y es lo que vive mucha gente dentro del país y los que están fuera. Los que están dentro, pues pocas familias y pocos grupos de amigos quedan en Venezuela que no hayan visto marchar a alguno de sus miembros. Desde allí, desde Caracas, Juan relata cómo viven tener tan lejos a tanta gente de su país y de sus tradiciones, como es esta semana tan especial, esta Semana Santa.
Que el venezolano lo asume de entre esa nostalgia y esa esperanza de la que hablábamos ahora, ¿no? No se queda pues desanimado. El venezolano pues siempre busca la manera de tener esos momentos de encuentro. Y la Semana Santa se presta muchísimo para el encuentro familiar, ¿no? Y entre la nostalgia, la esperanza y el deseo de reencontrarse muchas veces, pues, y encuentra pues también un sentido también desde la fe.
Pues tú fíjate, son casi 8 millones. El dato no está claro, evidentemente, y menos en un éxodo como este, pero se calcula que cerca, al menos ACNUR, esa cifra que da, cerca de 8 millones de personas han salido de Venezuela huyendo del régimen chavista. Pues imagínate, 8 millones de personas que están en Estados Unidos, en otros países de Europa y también aquí en España, con esas 700.000 personas que van a pasar aquí la Semana Santa. Seguro que la podrán disfrutar también, porque es un muy buen sitio, te hay que decirlo, José. Bueno, para celebrar la Semana Santa, España es...
No se me ocurre sitio mejor.
Efectivamente, se me ocurre un sitio mejor. Esperemos que los venezolanos que nos hayan escuchado este ratito pues hayan podido disfrutar y recordar pues cómo son sus tradiciones, haberles llevado por lo menos allí para que sepan que, bueno, que estamos aquí con ellos, que no somos Venezuela, pero somos un pueblo hermano y que no nos olvidamos de lo que han pasado y lo que siguen pasando. Así que feliz Semana Santa para ellos, los que estén aquí, los que estén allí, y para todos. Gracias, José.
A ti, saludo.
Y a esta hora, a prácticamente las 2 menos cuarto, la 1 menos cuarto en Canarias, como cada día, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la historia de un matrimonio que luchó contra el comunismo en la República Checa.
Hola Ángela, esta mañana he descubierto en la revista digital La Nueva Europa la historia conmovedora y llena de enseñanzas del matrimonio checo formado por Camila y Václav Benda, este último filósofo y disidente del régimen comunista y uno de los impulsores del movimiento Carta 77. Lo que más me ha impresionado es el testimonio de cómo el hogar de los Benda se convirtió en un refugio de libertad durante el comunismo, un espacio donde la solidaridad y la fe se entrelazaron en la construcción de una especie de ciudad paralela. Camila y Václav crecieron como hijos del régimen comunista hasta que un despertar crítico los llevó a distanciarse de la ideología y volver a la Iglesia Católica. Durante la represión posterior a la Primavera de Praga, este matrimonio convirtió su casa en un lugar de resistencia donde, más allá de los debates intelectuales, se vivía una solidaridad concreta, desde cocinar y lavar la ropa hasta compartir problemas con quienes luchaban por la libertad o eran víctimas del régimen. Václav fue detenido y permaneció en prisión entre 1979 y 1983 y dejó a Camila sola con 5 hijos. En esa circunstancia creció su conciencia de que no se trataba de sobrevivir, sino de dar testimonio de la verdad. Su hogar fue lugar de encuentro y diálogo con gentes de izquierda y derecha, evangélicos, ateos y agnósticos, también comunistas desengañados del régimen. Algunos se convirtieron al catolicismo y los esposos Benda fueron sus padrinos de bautismo. En 1989 fueron protagonistas de la transición democrática y siguieron trabajando para mantener viva la memoria, mitigar las injusticias del régimen anterior y construir un nuevo Estado democrático. Camila, ya viuda, mira con gratitud su historia en la que sufrió la represión y hubo de sacrificar, entre otras cosas, una prometedora carrera como matemática. El régimen totalitario no pudo impedir que su casa fuese un espacio de fe y de libertad, donde todos tenían cabida.
Mira, hay películas sobre robos.
Las Vegas, fantástico.
El robo es imposible. La seguridad del casino no se puede...
Y luego está la realidad, que ya sabes que muchas veces supera la ficción.
Fue un asalto relámpago que duró tan solo 7 minutos. 3 encapuchados se acercaron en moto a la fachada del Louvre, que está junto al...
Seguro que recuerdas el robo en el Museo del Louvre de París, te lo contaba Jorge Bustos en Herrera en COPE, el museo más visitado del mundo, cuya seguridad quedó en entredicho el pasado mes de octubre. En 7 minutos, a las 9:30 a.m, se llevaron 9 joyas de la colección real. Bueno, pues hace una semana se produjo otro robo de arte que mantiene en vilo a Italia. 3 encapuchados entraron la madrugada del 23 de marzo en la Fundación Magnani Rocca, en Parma, norte del país.
Un bottino del valore estimato di 9 milioni di euro. Una banda de ladri ha trafugato de la Fundación Magnani Rocca.
En un primer momento los ladrones se hicieron con 4 cuadros, pero los nervios pudieron y se deshicieron de uno de ellos durante la huida, concretamente con una obra de Renoir. ¿Qué se han llevado? Pues 3 piezas fundamentales y muy valiosas: un Cézanne, un Matisse y otro Renoir, pintores franceses del siglo XIX. Los 3 cuadros costarían, están valorados al menos en unos 9 millones de euros. Poco más sabemos, ¿eh? Las cámaras de seguridad grabaron a varios encapuchados entrando en la fundación, pero a esta hora, más de una semana después, ni hay detenidos ni tampoco han aparecido los cuadros. Lo único que sabemos es que entraron en el recinto de madrugada, burlaron todos los sistemas de vigilancia, entraron también en la sala donde estaban esas pinturas y se las llevaron. La llegada de los carabineros hizo que huyeran rápidamente del escenario. Y poco más. Se está investigando el caso junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, una unidad especializada en estos tipos de delitos, y veremos si hay novedad en los próximos días, porque, como te digo, de momento ni hay cuadros ni tampoco están detenidos los autores de este robo. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se ultiman los preparativos en las dos hermandades que procesionan esta noche por las calles de Madrid. Por un lado, la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, la conocida procesión de los gitanos, que tiene prevista su salida a las 8:45 desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo en la calle de la Salud. Y por otro, la Hermandad de las Tres Caídas, que iniciará su estación de penitencia también a la misma hora desde la parroquia de Santiago y San Juan Bautista. Son momentos de muchos nervios, de últimos ensayos, de ajustar cada detalle antes de que los pasos tomen la calle. En unos instantes vamos a comprobar cómo se están viviendo estas horas previas en la Hermandad de las Tres Caídas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan muy poquitos minutos para llegar a las 2 de la tarde, 9, porque es día de procesiones, pero también de muchos desplazamientos. Ya sabes que a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación salida, con cerca de 2 millones de desplazamientos por las carreteras de Madrid. Así que nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues debido a la avería de un vehículo de grandes dimensiones, está complicada la 5 en Toledo, en Santa Cruz de Retamaya, dirección a Extremadura, con más de 15 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico intenso a causa de varios accidentes en diferentes puntos. Y en Málaga, en la 7 de entrada a Marbella, por la zona de los Monteros, también en Burgos, en la P1 en Briviesca, hacia la capital burgalesa, y ya en Toledo, en la A4, en la zona de La Guardia, sentido Andalucía. Al margen de ello, se complica la autovía 3 ya en varios tramos, en Rivas, Montalvo y Villares, todo ello sentido Valencia, al igual que la salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, la A42 en Parla y la 6 en Majadahonda, y también en Soria, dificultades en la 2 en Medinaceli, ya dirección Zaragoza, y por último en el Levante, en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla.
Gracias, José Antonio. Como vemos, está la cosa ya bastante complicada, así que mucha precaución al volante. Y se va acercando también la hora de comer, así que mira, escucha esto que te recomiendo. Y si te apetece comer bien, bien, de verdad, ya sabes que aquí conocemos al Mesón Opote, que está en la calle Mercurio 10 de Leganés. Están allí preparando ya toda su cocina de siempre, sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, las parrilladas de mariscos, en fin, está todo buenísimo y además todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Reserva en este número de teléfono 91-610-5454 y si lo prefieres también en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Soy Mar Reina, farmacéutica titular de Farmacia La Luna, en Rivas. ¿Cuántas veces has repetido un tratamiento porque ya lo conocías? En salud, cada persona es única y cada situación también. Antes de decidir, consulta a tu farmacéutico, un profesional cercano, accesible y experto en el medicamento.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso?
En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mayenka ama a Yenik.
Yenik ama a Mayenka.
Pero la quieren casar con un hijo de Mija.
Yenik la vende a Mija.
Mayenka está que trina.
¡Sorpresa! Yenik también es hijo de Mija.
Se pueden casar y final feliz.
El Teatro Real presenta la divertida ópera La novia vendida de Smetana.
Una radiante producción de enredos y equívocos en torno al mundo del circo.
Del 14 al 30 de abril.
Entradas en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues parece que el tiempo va a acompañar, por lo menos no va a llover, aunque va a hacer un poquito de frío, pero se espera con mucha ansia la salida de las calles de Madrid a las 8:45 de la procesión de las Tres Caídas desde la parroquia de Santiago, la iglesia de Santiago y San Juan Bautista. Pues por las calles de Madrid van a salir el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid, también San Juan Evangelista. Van a recorrer las calles emblemáticas del centro de la capital, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. Y Julio, que es el hermano mayor, imagino que estará nervioso. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues la verdad que los nervios ya empiezan un poco a florecer. Pero bueno, es normal, porque viendo el tiempo y después de 2 años de no poder salir, pues yo creo que es un poco un cúmulo de todo.
Efectivamente, eso te iba a preguntar, porque yo soy fiel seguidora de vuestra procesión y recordaba que el año pasado no salió por la lluvia, así que estáis entusiasmados, ¿no?, y muy contentos.
Sí, la verdad que además viendo el tiempo, que también va a acompañar la temperatura, ¿no?, porque también es importante tanto para los que van por fuera, para los que van por dentro. Si no, gustaría que fuera una temperatura media, porque la verdad que los que van abajo sufren más que los que vamos por fuera.
Claro. Bueno, exactamente, ¿qué estás haciendo ahora mismo, Julio? ¿Qué se está haciendo ahí en la iglesia?
Bueno, ahora mismo me pillas que voy para mi casa, porque he estado hasta hace nada media hora en la parroquia recibiendo las hermandades y bueno, todo el pueblo de Madrid que ha querido ver al Señor de las Tres Caídas.
Ya, y ya tienen los pasos todo preparado, las flores, el manto, todo.
Sí, bueno, nosotros solamente procesionamos con el Señor. El Señor ya está en su paso y ya, bueno, ha acabado ya esperando la hora para poder salir.
Claro. ¿Y por qué no debemos perdernos esta procesión? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, cualquier procesión es especial, ¿eh? No vamos a decir que unas más otras, pero es verdad que las Tres Caídas, las salidas que siempre ha tenido históricamente, son las más difíciles que tiene Madrid por nuestro tipo de paso y las puertas que Madrid tiene, ¿no? Es verdad que nosotros vamos prácticamente a tierra, entonces es algo muy duro para ellos y bueno, y la emoción que tiene la gente viendo la salida.
Claro. ¿Cuál es el punto de mayor dificultad del recorrido, Julio?
Bueno, pues la verdad que el mayor punto es una vez que salimos de Catedral y empezamos a subir el primer repecho de la calle Mayor, porque bueno, luego si es verdad que la acaba San Miguel, cuesta abajo y volvemos a entrar en Cava Baja, que vuelve a haber un repecho, pero bueno, esos repechos no le notamos porque llegamos a nuestro antiguo barrio, a nuestra antigua sede canónica San Andrés y que nos recibe la familia Blas, que es Casa Lucio.
Y me imagino que la gente, como siempre, os recibe, bueno, con mucha devoción, ¿no? ¿Cómo vivís todos esos momentos?
Sí, la verdad que se nota la devoción que tienen, que van cogiendo poco a poco por esta imagen que tiene esa cara tan imponente, ¿no? Entonces sí notamos que poco a poco Madrid va cogiendo cariño al Señor de las Tres Caídas.
Ajá. Oye, ¿cuándo empezáis a ensayar toda la procesión? ¿Desde cuándo?
Desde prácticamente de octubre, que se hace la primera igualada, ya no paramos, ya es un continuo los fines de semana, todos los sábados, hasta que paramos, que empiezan, digamos, los pregones y los quinarios, pero prácticamente, ya te digo, octubre con noviembre, prácticamente.
Pues fíjate, ahí ensayando, ¿eh?, tantos meses para que todo salga bien esta noche como va a salir. Julio, hermano mayor de esta bonita procesión que va a salir a las 8:15, la procesión de las tres caídas desde la parroquia de Santiago, y de San Juan Bautista, en la misma plaza de Santiago. Que todo salga bien y como el tiempo va a acompañar, pues felices. Por tanto, ¿vale? A disfrutar pues
muchas
mucho.
Gracias para la copa y para todos. Muchas gracias por
gracias
todo.
Gracias a vosotros. Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, más información de Madrid, y sigues en Mediodía COPE.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.